Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
Con la entrada de cada ejercicio hay cosas que cambian, legislaciones que se adaptan y normativas que se implementan. Y este 2025 ha traído bajo el brazo la obligatoriedad de que todos los envases domésticos deban tener marcado el contenedor donde deben depositarse. ¿Qué retos ha acarreado esta normativa? ¿Qué se persigue con ella? Lo abordamos en este espacio de sostenibilidad del programa de la mano de Sonia Albain, investigadora líder de economía circular en AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, desde este mes de enero los envases domésticos deberán indicar el contenedor donde se deben depositar para que el reciclaje que hagamos sea efectivo, ¿no? El objetivo es que no tengamos ninguna duda los consumidores y, por ende, ninguna excusa, ¿no?, para reciclar bien.
Sí, efectivamente, desde enero de este año ya es obligatorio, ¿no?, que los envases domésticos, pues eso, que tengamos esa ayuda, ese marcaje de dónde tenemos que tirarlo.
¿Hay alguna excepción?
Bueno, sí, hay excepciones, un par de excepciones. La primera sería, pues bueno, cuando se tratan de envases que son por petición del consumidor o que se va a hacer una venta inmediata, pues aquí, como se puede disponer al consumidor de esta información en el momento, ¿no?, pues no sería obligatorio. Y una segunda excepción son envases en los que hay una complicación a la hora de la impresión, ¿no?, de lo que es la serigrafía o un troquelado, o también por el propio tamaño del envase, pues porque sean envases muy pequeños. Entonces aquí podríamos tener esa excepción, pues de ver que no está marcado con el contenedor donde debemos tirarlo.
Por tanto, a partir de este año, que los consumidores tengamos todo muy claro, ¿qué información es obligatoria y cuál es voluntaria en el marcado de los envases?
Bueno, pues a partir de este año tenemos la obligatoriedad, como hemos comentado, ¿no? Como consumidor vamos a ver pues dónde tenemos que depositar cada envase, cada residuo de envase, ya sea contenedor amarillo, azul o cualquier otro contenedor. Sí que es verdad que ahí, pues bueno, va a haber otras cuestiones, pues que más que nada para que no nos confundamos, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos envases compuestos, pues de papel y plásticos, pues pueden bien, si los podemos separar, que vengan las dos fracciones, o podemos tener la opción de, dependiendo del material mayoritario por peso, pues ahí a lo mejor tenemos donde debemos depositarlo, ¿no? Esa es una de las obligatoriedades. Luego, otro
la barra de pan es un ejemplo muy clásico, ¿no?
La barra de pan tenía yo apuntado justo para poneros como ejemplo, ¿sí? El típico sobre de la barra de pan. Pues ahí, si nos viene el marcaje, pues ya nos dirán, ¿no?, según peso, dónde debemos tirarlo. También entra en vigor la obligatoriedad de marcar cuando un envase es reutilizable, ¿no? No solamente eso, pues que esté asociado a un SDDR, que es un sistema de depósito, devolución y retorno, para temas de reutilización. Aquí, como ejemplo, pues podríamos tener pues los envases de jabón de manos, ¿no?, donde siempre que exista un complemento auxiliar, es decir, que nosotros podemos comprar estos complementos para rellenar en casa o pues temas de a lo mejor bicarbonatos y demás que también existen, pues ahí también va a tener que marcar que es un envase reutilizable y que está adherido a estos sistemas de depósito, devolución y retorno. ¿Qué más? Cuando se traten de envases plástico compostables. Aquí vamos a ver como consumidor que es un envase compostable y que es, además está certificado bajo la norma que le aplica, ¿vale?, que es la 13432, y siempre tiene que acompañar la frase de que no se puede abandonar en el entorno, siempre que esté, pues eso, para compostabilidad a nivel doméstico y así, para que no exista, ¿no?, esta confusión de pensar que es compostable y lo podemos tirar en cualquier lado. Además, bueno, hay otros tipos de marcado que no son obligatorios, pero que también puede ser que los veamos, como temas de reciclabilidad, contenido en reciclado y demás.
Bueno, este es un paso más. ¿El objetivo final de todas estas normativas sobre los envases cuál es y a qué plazos?
Bueno, los principales objetivos que se están viendo, ¿no?, en los últimos años, que llevamos ya unos años con muchas regulaciones, es buscar, pues primero, armonizar pues el mercado a nivel europeo también, a nivel de regulaciones, de marcaje, como estamos viendo, o de simple hecho de trabajo, ¿no?, de industria en el mercado europeo, y luego también conseguir esta sostenibilidad pues a nivel social, económica y medioambiental. Con todo ello, pues bueno, se está aumentando lo que es el porcentaje de material que se separa, para aumentar así, por ende, ¿no?, lo que es el porcentaje de material plástico reciclado, ¿no? Entonces se está buscando pues todas estas cuestiones. Y al final los plazos pues nos varían. Llevamos con 2 años con el tema del impuesto, ¿no?, a los envases plásticos no reutilizables. Ahora nos entran estas restricciones a nivel de industria para temas de marcaje. Y bueno, y más cosas que van a entrar seguramente. Entonces los plazos, pues ahora el español, el Real Decreto, ya está en vigor y hay cosas que están entrando ahora a partir de enero, aunque hay otras que ya estábamos trabajando antes. Sí. Y el reglamento europeo, pues se va a aprobar prácticamente ya, y la primera medida que entrará será a 18 meses una vez aprobado. Entonces vamos a seguir con esta continuidad de exigencias y regulaciones nuevas.
Ahora hablamos un poquito más del futuro, pero otra de las novedades que han entrado ya en vigor en esta materia es la obligatoriedad para las empresas de pertenecer a un sistema RAP. ¿Esto qué significa exactamente?
Sí, pues un sistema RAP son las siglas de Responsabilidad Ampliada del Productor, y para que lo entendamos es un sistema para ayudar, ¿no?, o bueno, para garantizar la gestión de los residuos. Ya hemos coexistido, llevamos prácticamente 30 años con sistemas tipo RAP, como puede ser los ejemplos de Ecoembes, Ecovidrio o, por ejemplo, el punto Sigre para los envases de medicamentos. Y la obligatoriedad que nos entra a partir de este año, de enero, es la creación de un sistema RAP para los envases comerciales industriales. Hasta día de hoy los teníamos para envases domésticos, ¿no? Y la novedad es que entra la obligatoriedad para estos envases comerciales industriales. Entonces, es por ello que, bueno, pues estamos viendo que se están creando pues muchos nuevos scraps. Ya no solamente estaría Ecoembes para temas de envases domésticos, sino que también pues se han creado muchísimos otros, como por ejemplo pues podrían ser Envalora, Implica, Procircular, ¿vale?, que además de gestionar los domésticos, pues también están gestionando los comerciales industriales.
Ha mencionado hace un instante, después de estas normativas que acaban de entrar en vigor, van a llegar más. Lo hemos visto que en los últimos años se han dado muchos pasos en la Unión Europea en este tema de la prohibición de plásticos, por ejemplo, de un solo uso. Hemos visto productos muy concretos que ya han diseñado alternativas. ¿Cómo se está adaptando a todas estas normativas la industria española del plástico?
Pues bueno, dentro de la industria, desde hace ya tiempo que se están intentando adaptar, ¿no?, con temas de los plásticos de un solo uso, que bueno, que viene por todos los estudios que hubo a nivel de los impactos más negativos que había en temas de basuras marinas, ¿no? Pues a partir de ahí se vio cuáles eran las prohibiciones para plásticos de un solo uso. Entonces, entre ello, la industria, bueno, aparte de donde se ve que se puede hacer a lo mejor una sustitución de material, pero aquí sí que hay que tener en cuenta siempre todo el ciclo de vida del propio producto. Porque no porque sustituyamos un material plástico por otra tipología de material va a ser mejor ni más sostenible, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que el problema no es como del material, ¿no?, un poco de los usos que le hagamos o de la concienciación que haya. Entonces, bueno, a nivel de la industria, al final se adaptan con innovaciones. Nosotros desde Implas les ayudamos a todo este tema de innovaciones pues para mejorar la reciclabilidad, pues para ver diseños desde el principio, ¿no?, cómo podemos diseñar este producto para que sea más reciclable, pues por ejemplo, cambiando de multimateriales a monomateriales, ¿no?, siempre que pues garanticemos la funcionalidad del producto que se está envasando, por ejemplo, temas de ecodiseño. Pero bueno, al final la industria en general y la industria del plástico siempre ha estado como muy concienciada en materia de economía circular, porque al final es uno de sus puntos clave también para continuar, ¿no?, en esta sostenibilidad económica. Pero sí que es verdad que ahora se está trabajando en estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Se está viendo cómo podemos modificar modelos de negocio para que sean un poco más orientados a lo que nos está pidiendo las regulaciones y, además, cómo podemos eso adaptarlo para que nosotros seamos más rentables de cara a pues, nuestros propios productos o subproductos que generamos.
Sonia Albén, investigadora líder de economía circular en AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico. Gracias por explicarnos todos estos cambios aquí en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muy bien, un placer, gracias.